Bien, pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de tanto en tanto. En directo todos los jueves de 7 y media de la tarde a 9 de la noche y repeticiones los sábados a las 8 y media de la tarde aquí en Contrabanda FM. Saludamos también a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, y a la gente que nos sintoniza desde Radio Activa, Radio Libre en el País Valenciano. Aparte de la radio, recordad que contamos con una página web, una página de podcast, quepasaenelmundo.contrabanda.org. Donde tenemos que decir que últimamente tenemos algún problema para alojar el último programa. Si no ha habido novedades, el de la semana pasada no lo hemos colgado. A ver si nos ponemos las pilas y solucionamos estos problemas. Pero si no, pues eso, la idea es que esté alojado ahí cada programa que realizamos aquí en directo, ¿no?
Y si no, nos llamáis por teléfono y hacemos el programa igual, como lo hago.
Eso.
Como el directo especial. Vamos a vuestra casa y hacemos el programa.
Ad hoc. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm, que recordamos que estamos en directo hoy jueves 30 de mayo de 2019. Y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93-03-095-33, 93-013-95-33. Todo se sabe. Pues arrancamos el programa de hoy, el último programa del mes de mayo de 2019. Y nada, pues acabaron pues estos dos meses de elecciones, de mítines, de mucha información. El domingo pasado, las últimas elecciones, después de haber pasado las generales en abril. Este domingo pasado, europeas.
Sí, pero esto no ha acabado.
Y, bueno, no, bueno,
ahora tendremos un mes de pacto. ¿Quién pacta con quién? Si Maduro con.
Maduro
con Abascal.
No lo cites aquí a Maduro, que no se vaya a liar más de lo que está liada la troca. Nada, pues aquí. Bueno. En general, decir que en el Estado español, pues el PSOE ha ganado en votos en las municipales, autonómicas y en las europeas, que está en principio en disposición de retener la mayoría en Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares. Y bueno, Madrid, ahí está la cosa complicada. Todo pues que la, para las municipales, la candidatura más votada fue la de Carmena, pero después no salen los números. Y en, para la Comunidad de Madrid, pues parece que se puede repetir el trifachito.
Pero ¿os acordáis cuando el PP decía que debería gobernar la, la lista más votada? Sí. ¿Qué tiempos aquellos, eh?
Qué tiempos aquellos donde dije, Diego.
Y cuando Ciudadanos decía que ellos iban a apoyar en cada sitio a la lista más votada, porque era merecedora de gobernar también. Y bueno, eso queda en papel mojado, ¿no? Ahora que el PP, porque el PP ha perdido 1,000,000 de votos en todos los territorios, juntando a todos los territorios, ha perdido 1,000,000 de votos. Y ha perdido muchos regidores en, por ejemplo, en Madrid, ha bajado. Pero claro, como pueden gobernar, salieron a festejar al balcón. Yo, ¿me he perdido algo? O sea. salen los perdedores que han perdido y que han bajado en votos y en concejales, han salido a festejar al balcón. Yo es que no. Bueno, lo he visto un poco surrealista, pero bueno.
Bueno, en las elecciones siempre, normalmente, la mayoría de partidos políticos salen diciendo, bueno, en la gran fiesta de la democracia, y después todos han ganado. De una manera u otra, todos han ganado.
Bueno, no, los de Podemos han salido.
Los de Podemos
han salido
bien escaldados.
Han salido diciendo que han perdido, pero bueno, porque es evidente que han perdido. O sea, han perdido peso en casi todos los sitios, han perdido ciudades. Galicia, han perdido A Coruña, han perdido Pontevedra. No sé si en Pontevedra gobernaban. Han perdido, pues, ¿qué otra ciudad gobernaban en, vale, en pues Galicia? Ferrol, han perdido Ferrol. Bueno, han perdido, están a punto de perder Madrid.
Barcelona
están ahí tecleando porque la lista más votada ha sido Esquerra Republicana.
Por entre 4.000 y 5.000 votos de diferencia. Y bueno, pues aquí van a perder
Zaragoza. Bueno, ha sido una debacle en toda regla. O sea, lo de Podemos. Luego tenemos a los de Ciudadanos, que si bien han subido en votos, no han conseguido ese objetivo, que era superar al Partido Popular. Su gran objetivo era superar al Partido Popular para erigirse en líderes, la oposición, entre comillas, como decía Albert Primo de Rivera, pero no lo han conseguido. O sea, aunque han subido, no lo han conseguido. Pero a mí me parece surrealista que un partido político como el Partido Popular, que ha perdido en las generales algo así como 70 diputados o más de 70 diputados, que ha bajado 1,000,000 de votos en las autonómicas, que solo ha ganado en, creo que, 2 o 3 ciudades. Y
no, ya Ciudadanos se quedó a más de unos 200.000 votos del Partido Popular, y con estas elecciones tampoco es primera fuerza en ninguna autonomía ni en grandes ayuntamientos.
Pero no solo eso, es que hay territorios en que han sido testimoniales. O sea, por ejemplo, en Euskal Herria, Ciudadanos es inexistente. En Cataluña salieron quinta o sexta fuerza.
En Cataluña, respecto a las elecciones de Cataluña del diciembre del año pasado, han perdido más de 100.000 votos. Bueno, pues aquí en el Ayuntamiento de Barcelona,
no tienen
con
ningún...
esta confluencia que ha hecho el VAIS y tal, sí que creo que ahora son 6 y creo que antes eran 5. Pero bueno, que no obviamente en Cataluña no han sacado ninguna alcaldía. Bueno, pues ahí el que se abandera como líder de la oposición en el Parlamento del Estado español, pues bueno, yo creo que no puede estar muy contento de...
Bueno, lo estará porque puede gobernar en muchos sitios. Bueno, Ciudadanos va a ser decisivo en Madrid, va a ser decisivo en Aragón, va a ser decisivo en León y en Asturias, me parece, ¿no? Donde puede inclinar la balanza.
También comenzaban de primero que dijeron que había una línea roja con el Partido Socialista, y ahora ya las declaraciones es de que está difícil, pero se puede hablar.
Hombre, claro.
Entonces,
porque ellos están barajando la posibilidad, van a jugar la carta que más les conviene. Si les conviene más el PP, pues el PP. Si les conviene más el PSOE, pues el PSOE. Pero, por ejemplo, en León, el candidato de Ciudadanos dijo que él prefiere pactar con el PSOE, no con el PP. Porque el PP lleva 32 años o 40 en el León y hay unas, tiene 40, no sé, tropecientos casos de corrupción. Y que, bueno, que ya vale, ¿no? O sea, el partido que ha venido a regenerar la política no hace más que pactar con el partido más corrupto de Europa, o sea, que es el Partido Popular, ¿no? Y bueno, el tío en un arranque de, no sé, de honradez, entre comillas, por decirlo así, dentro de esta basura que es la política institucional, pues dijo que él prefería pactar con el PSOE, no con el PP de León, que es una manda de corruptos. O sea. Y bueno, pero en esa están, ¿no? Y bueno, y luego está el PSOE, que primero era con Rivera, no, ahora es con Rivera, sí. ¿No? Ya están viendo a ver si les pueden estar ahí en Madrid, a ver si a cambio de proclamar presidenta del Ayuntamiento de Madrid a la candidata de Ciudadanos, pueden hacer algún pacto en la comunidad, ¿no? Estaría un intercambio ahí de...
Todo que la Villacís está...
De cromos.
Bueno, se destapó, pues, que tenía... atesoraba, pues, muchas viviendas, había defraudado al fisco... Pero bueno, la continúan vendiendo como que son gente honrada y bueno, pues ya tienen sus cargas en la espalda que no son tan limpios como parece ser. Pedro Sánchez ya hizo esta semana un encuentro con Macron, al cual Rivera siempre ha dicho que ellos aspiraban a ser como Macron, o que rollo que es un político al que admira o que puede ver reflejo. Y como en el resto de Europa sí que hacen líneas rojas contra partidos de extrema derecha, con esto pedía a que Ciudadanos no volviera a hacerse fotos con Vox, pues pillando la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid. No sé hasta qué punto esto la va a mover a Rivera a decantarse por hacer pactos con el PSOE. Ahí lo veremos.
Bueno, depende, ¿no? Aquí todo el mundo lo que quieren todos es tocar poder, está claro, ¿no? Es un caramelo muy goloso y nadie se va a perder de poder tener un puesto de relevancia solo porque Europa lo mire torcido, porque Europa le diga no lo hagas, ¿no? Si Ciudadanos le interesa más coronar con el PP es porque tiene más posibilidades de tener más influencia en el gobierno que un gobierno del PSOE, igual, ¿no? Bueno, con un gobierno del PSOE, lo del PSOE son más reacios a entregar así tanta... repartir la tarta, ¿no? ¿No? Ya están ahí en el gobierno central a ver que si con Podemos, ¿no? Que si Podemos quiere entrar al gobierno, los PSOE no quieren saber nada, quieren gobernar en solitario.
Y más visto los resultados electorales de estas pasadas.
Sí, pero yo no veo al PSOE y a Ciudadanos gobernando en coalición, por ejemplo. En cambio, con el PP, Ciudadanos sí que gobiernan en coalición, sí que tocan poder, sí que pillan un cacho de tarta. Entonces, pero claro, ahora quiero entrar a valorar la tercera pata de la mesa, ¿no? Bueno, en este caso son tres patas de la derecha, que es Vox, que ahora está pidiendo también a saber cuánto le dura el discurso, ¿no? Que está pidiendo entrar en los gobiernos, que no quiere un pacto a la andaluza, que quiere, pues, ¿no? Entrar en la mesa de negociación y bueno, y tener influencia en el gobierno, en los gobiernos en los que sus votos sean decisivos. Claro, ¿hasta qué punto Ciudadanos está dispuesto a tragar con esto? Pues, hombre, si fuese por ellos tragarían, pero claro, de cara al público, ¿no? En Andalucía ya les costó, ¿no? Explicar este pacto a tres bandas con Vox. Y bueno, y si lo hacen en más comunidades autónomas y en más ayuntamientos, también les costará un poco explicarlo, ¿no? Porque ellos se han vendido como lo como de centro liberal, moderado. Bueno, se han puesto tantas etiquetas que ya no.
Y bueno, durante la campaña electoral, Pablo Tarado o Pablo Fracasado habló de Vox como partido de extrema derecha. Una vez acabadas las elecciones, le preguntaron al respecto y ya comenzó a decir que cada uno ponía los adjetivos a los otros y que él no iba a poner adjetivos a otro partido político.
Bueno, a ver, yo quiero hablar un poco de este tema, ¿no? Porque, bueno, un poco, tampoco mucho, ahí hacer un par de valoraciones, ¿no? Lo de Vox, ¿no? Es que aquí todo el mundo anda revolucionado, ¿no? Como, oh, cuidado que Vox entra en las instituciones, ¿no? Hay que hacerle un cordón sanitario a Vox. Hay que evitar que Vox entre en los ayuntamientos y en los gobiernos de las comunidades autónomas, porque es la derecha, extrema derecha, reaccionaria, no sé qué. Es que yo me he despertado hoy porque yo, es que los de Vox salen del PP, o sea, ya han estado en las instituciones, ya han formado partido, ya han formado parte de un partido político que ha gobernado, o sea, no sé a qué viene tanto revuelo. Si en el PP tenemos aquí a García Albiol, que ha ganado en Badalona, que tenía el eslogan "Limpiemos Badalona", eso más, sí, pero mira, más fascista que...
En cambio, Albiol sí que después de su triunfo continúa, o ahora sí que dice que Vox son extrema derecha. En su campaña electoral no ha usado para nada el logo del Partido Popular, se ha desvinculado para desmarcarse. Yo no sé si ya por los casos de corrupción o por la orientación que le ha dado Pablo Tarado al Partido Popular. Se ve que en esta semana hubo cónclave de reunión de los capos del Partido Popular y hubo careos y más de una palabra altisonante, pues entre Feijóo, la del Partido Popular de Baleares, la de varios contra la deriva que está tomando el Pablo Casado. O sea que ahí dentro del Partido Popular ahora mismo ahí se dan hostias entre ellos. Y Albiol, que ha sido el más votado en Badalona, que esperemos que el resto de partidos políticos parece se podían unir si el Partido Socialista apoyara el cambio, pero parece que el Partido Socialista no va a unirse al resto de partidos políticos. Pero el Partido Albiol, que realmente encarna, al menos desde lo que había sido aquí el Partido Popular en Cataluña, encarna el ala más derechista con su política, sobre todo con la migración y equiparando migración a delincuencia, y Limpiemos Badalona, con eslóganes que podían firmar la gente de Vox. Él se deslinda de diciendo que Vox son extrema derecha, que él obviamente no, y se ha deslindado del Partido Popular porque no ha usado para nada en sus eslóganes, en sus pancartas, nada del Partido Popular en la campaña electoral. Aquí en Barcelona ciudad, eso, decir que hubo una participación del 66,17%, 756.007 votos y unas abstenciones de 386.467 personas. Esquerra Republicana consiguió 160.990 votos. En Comú, la propuesta de Ada Colau, 156.157. Estos dos partidos entran con 10 escaños o 10 concejales. PSC tuvo 138.748 votos. Decir que aquí ha sido el 18,47%, mientras que en el 2015 recibió 67.390 votos. Ciudadanos es la cuarta opción más votada con 99.000 votos. Junts per Catalunya 78.000 y el Partido Popular 37.745, cuando en 2015 consiguió 60.877 votos. Ha bajado un 42% en Barcelona ciudad. Los que se han quedado fuera, pues los más cercanos han sido la CUP, que consiguieron 29.335 votos, y Cirque Vox, aquí en Barcelona, consiguió 8.723 votos. El Partido Popular, eso, ha sacado dos escaños, dos concejales en Barcelona, inicialmente con una diferencia de 42 votos, que si esto hubiera cambiado se quedaba sin, y con los votos por correo, los votos finales, que había que recontar unos 2.000 votos, se han mantenido estos dos cuando peligraban que se hubieran repartido entre Esquerra y En Comú. Decir como anomalía o como cosa rara que la Junta Electoral ha permitido contar como votos buenos, pues papeletas que iban intercambiadas, como había en las elecciones europeas y las municipales, pues hay gente que se equivocó o lo hizo queriendo, no lo sé, de meter en el sobre de las europeas el voto de municipales y al revés, y lo ha dado como bueno. Pues bueno, yo creo que esto es una anomalía. Yo creo que si no se han sabido meter el voto o no han querido meter el voto en el sobre correcto, esto debería ser un voto nulo. No sé si esto ha sido, porque tampoco han dado los datos, simplemente han dicho que ha habido papeletas así, y yo no sé si lo hubieran nombrado como nulo, el Partido Popular quizás habría desaparecido del Ayuntamiento de Barcelona. Pero esto es las elecciones, esto es la democracia, y según cómo lo toman por un lado y según cómo lo toman por otro.
Bueno, pero esto es lo que te dicen. ¿Te crees que te lo cuentan todo? O sea, de los trapicheos a, no sé si a gran escala, pero a pequeña escala que puede haber por ahí, ni nos enteramos, vamos. Que seguramente más de una trampa habrá habido. Para un poco completar la información que has dado sobre las elecciones en Barcelona, decir que la lista más votada en el barrio de Sarré, San Gervasi, ha sido Ciudadanos, en Novarris, PSC, y en feudos como Las Corts, que siempre fue un feudo de Convergencia Unión, y en este caso Junts por Catalunya, o como se llamen, PDeCAT, pues ganó Esquerra Republicana, Eixample y Gràcia Esquerra Republicana, y el resto de barrios, San Martí, el resto de distritos, San Martí, San Andreu, Horta Guinardó, Sants,
Ciudad Bella,
Barcelona en Comú. ¿No? Bueno, este fue el reparto más o menos, ¿no? A mí me resulta llamativo como los barrios más clase media, como puede ser Eixample, Las Corts y Gràcia, pues haya ganado Esquerra Republicana, ¿no? Una Esquerra cada vez más derechizada, ¿no? Cada vez más
antipopular. Sí, porque ahora en Barcelona, pues bueno, ahí la pelea, a ver, Esquerra se quiere poner de acuerdo con En Comú, pero el Esquerra pide que también acepten a Junts per Catalunya, mientras que En Comú Podem pide que sea Esquerra, Socialistas y ellos mismos. Esquerra y Socialistas no se van a poner de acuerdo. Desde la otra perspectiva, Valls ha dicho que para que no salga Maragall como alcalde, le da sus escaños. Rivera ya ha salido diciendo que a Ada Colau no se le puede dar sus escaños. O sea, ya hay aquí una trifulca. Y bueno, también puede ser que al final solo pacten Esquerra Republicana y En Comú Podem y tiene adelante sin tener la mayoría absoluta la legislatura. También es una opción.
Sí, porque aparte, si no hay, antes de no sé qué fecha, si no hay acuerdo, se queda con el ayuntamiento la lista más votada, que sería Esquerra Republicana, ¿no?
Pues eso, que entonces, a ver cómo va a acabar la cosa.
Bueno, pero Manuel Valls dijo también que si Ciudadanos pacta con Vox en otros ayuntamientos o comunidades autónomas, que él se desvincula de de ciudadanos, no sé hasta qué punto, claro, porque aquí hay una pequeña trifulca también, ¿no? Entre la marca de ciudadanos en Barcelona y el resto de, ¿no? De del partido Ciudadanos en el...
Decir que en la lista de los
seis, resto del territorio.
De los seis concejales conseguidos por Ciudadanos, tres son, sí que son militantes de Ciudadanos, y tres, entre ellos
Celestino Corbacho, que era...
Son independientes.
No, y Corbacho, que era del PSC. O sea, bueno, hay una pelea... Pero bueno, Colau de momento dice que no, que él ya no va a aceptar los votos de Ciudadanos o de Valls y que...
Ni tampoco de Junts per Catalunya.
Y de Junts per Catalunya, claro, pues es el tema. Porque Esquerra Republicana dice, no, bueno, nosotros no vamos a aceptar votos del PSC, pero queremos lo de Junts per Catalunya. Porque claro, Junts per Catalunya es un partido conservador, de derechas. Entonces, bueno, ahí se hay una pequeña, pues, digamos, una diferencia entre unos y otros. Pero bueno, digamos que la lista más votada es la de Esquerra Republicana, que debería, pues, tener preferencia, ¿no?, a la hora de negociar. Bueno, ahí están, no sé si será el abuelo Simpson, no, alcalde de Barcelona, sangre nueva para Barcelona, ¿eh?
Ahí.
Pero que no va a cambiar mucho, que si ganan los independentistas, claro, a ver, por una cuestión de propaganda, los partidos independentistas no quieren saber nada con un partido independentista gane el gobierno de Barcelona, porque claro, llenarán todo de... Igual de simbología independentista, ya que hay mucho turismo, y claro, que el turismo vea que Barcelona es una ciudad que apuesta por la independencia de Cataluña, tampoco les interesa mucho de esto de puertas para afuera, ¿no? A los otros partidos españolistas, ¿no? Es una cuestión de propaganda más que nada, ¿no? Porque bueno, es que la Republicana no es un partido que yo considere muy de izquierdas tampoco. Es un partido que cada vez está más a la derecha, cada vez se parece más a la derecha catalana que a la izquierda, ¿no? Y luego está el tema del voto útil, ¿no? Yo creo que la CUP ha perdido peso porque muchos se han ido a votar a Esquerra Republicana, ¿no? Por el voto útil de evitar que el PSC ganase las elecciones. Bueno, para mí un voto útil hubiese sido que todos los que votaron a Esquerra Republicana hubiesen votado a la CUP. Y ahora tendríamos un gobierno mucho más de izquierda que si gobernase Esquerra Republicana. Eso sería un voto útil. No lo que han hecho de pasarse a Esquerra Republicana, a un partido que se debería llamar Més Esquerra y Poc Republicana de Cataluña. O sea, así es como se debería llamar. Porque cada vez es menos de izquierda. Cada día que pasa es menos de izquierda Esquerra Republicana. Entonces, el voto útil no hubiese sido que los pocos votantes que tiene la CUP se hubiesen pasado a Esquerra, sino que todos los votos de Esquerra se hubiesen pasado a la CUP. Ahora tendríamos un gobierno mucho más de izquierda, ¿no?
Y bueno, hemos hablado más de municipales, pero para las europeas, pues...
Junts per Catalunya ha ganado en Cataluña.
Puigdemont. Sacó más de 1 millón de votos.
Bueno, pero sacaron...
Decir que 100.000 votos fueron desde fuera de Cataluña, principalmente desde el País Valencià, Baleares, Euskal Herria y Galicia, pero también en Madrid hubo bastantes votos que fueron a Puigdemont.
Sí, pero decía que sacaron dos europarlamentarios y la esta, ¿cómo se llama?
La confluencia de Esquerra Republicana con Bildu y BNG, tres.
Sacaron tres.
Pero bueno, porque también se presentaban, eran candidatos de las tres comunidades, pero que sí que es de resaltar que no se concuerda tampoco el voto en las municipales, o sea, hay gente que votó en las municipales una opción y en Europa votó a Puigdemont, pero muchísima gente. Yo de ahí creo de gente que votó a Esquerra aquí en Barcelona y en su pueblo, pero después no votó a Esquerra para las europeas. Y que desde el resto del Estado español 100.000 personas votaran a Puigdemont, más que nada supongo para poner un poco una denuncia a lo que está ocurriendo pues con el juicio, con la situación del mismo Puigdemont, de estar exiliado en Bélgica. Pero bueno, de momento, ayer comenzaron a dar como las acreditaciones y a Puigdemont y a Comín no le dejaron entrar en el Parlamento Europeo.
Y tienen que venir a buscar la acreditación aquí a España,
¿no? Ahí estaban de que... si bueno, aquí era España, necesario, no era necesario. España, no, aquí.
Pero bueno, como Cataluña de momento, por la fuerza, sigue formando parte de España, pues también, si pisan suelo catalán, también serían detenidos.
Obviamente, obviamente. Pero bueno, que es un análisis interesante. Decir que también Vox pues sacó pues 3 eurodiputados. Y decir que en Francia y en Italia la extrema derecha ha sacado los máximos.
Bueno, pero quiero dar un dato que me parece muy relevante. Que aunque en las elecciones europeas, a las europeas, ha aumentado la participación a nivel europeo en todos los países donde se ha votado para el Europarlamento, solo hubo un 51% de participación, ¿eh?
O sea, siempre ha sido baja la participación.
O sea, 49% de personas que estaban habilitadas o censadas para votar a las europeas no han votado. O porque no están de acuerdo con la Unión Europea, o directamente les importa un carajo y no votan porque no les da igual. Pero por alguna razón, una u otra razón, hay un 49% que parece, a mí me parece mucho. O sea, es la mitad de la gente que estaba censada para votar que no ha votado para las europeas. O sea, el apoyo a la Unión Europea está bajo mínimos, o un punto por encima de la mitad. O sea, imaginar... Aquí que están pidiendo en Cataluña para que Cataluña se independice, si hay un referéndum, o los españoles están diciendo si no hay un apoyo del 80% de independentistas, imposible que Cataluña se pueda independizar, están pidiendo un 80% de apoyo de independentistas, no la mitad más uno, sino la mitad más otro tercio. Básicamente, otro cuarto, 3/4 partes. Si están pidiendo para que Cataluña, que no sé por qué, tiene que ser 3/4 partes. Entonces, en ese sentido, si no hay 3/4 partes de apoyo al no independentismo, Cataluña debería independizarse. Pero bueno, ese es el discurso, ¿no? Que si para que Cataluña se independice, tiene que haber 3/4 partes de catalanes que estén de acuerdo con la independencia. Vale. Y entonces, la Unión Europea, ¿cuánto tiene que haber? Porque si casi la mitad, técnicamente la mitad, no han votado para las europeas, entonces la Unión Europea, el apoyo de la Unión Europea se tambalea.
Bueno, es más de cuando se votó por la Constitución Europea, en muchos países salió que no, y los países tiraron para adelante.
Y entonces,
que bueno, que está todo viciado de base. Y bueno, pues ahora pues aquí en Estado español sí que fue los socialistas los más votados en Europa. Pero en general Europa, el Partido Popular Europeo ha sido el que tiene más representación. Pero ahí parece que va a haber una alianza entre socialistas y liberales para intentar desbancar a los populares. Y que bueno, que la irrupción de la extrema derecha, que bueno, ya estaba presente, pues quizás no ha sido tan grande como se temía. Todo y que el Steve Bannon pues ha estado trabajando por Europa y tal. Pero realmente la extrema derecha en cada país tiene sus características, tiene sus puntos de acción, y que confluyan puede ser algo más complicado de lo que pretende Steve Bannon. Hay un artículo pues hablando sobre las extremas derechas. Las extremas derechas buscan constituir un poderoso bloque en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, Steve Bannon trabaja para unificar lo que hoy por hoy no deja de ser un heterogéneo espacio unido por el temor a la invasión de Oriente y el rechazo a la globalización. Desde que la extrema derecha europea empezó a despuntar en Francia a partir de los años 80, espera que me he perdido, bajo la presidencia de Mitterrand, esta corriente política ha seguido una espiral ascendente. Mitterrand utilizó el espantapájaros que encarnaba al entonces líder ultra y fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, para sacarse de encima a sus aliados del Partido Comunista, con quienes había pactado un programa común de gobierno tiempo para debilitar a la derecha. Hoy la extrema derecha francesa ha dejado de ser una excepción local. Es ya una opción política globalizada. Forma parte de los oficialismos en países como Italia, Austria, Bulgaria, República Checa, Polonia, o es una alternativa que nadie puede obviar, tal y como ocurre en Hungría, Suecia, Holanda o Bélgica. Catalogadas bajo la definición de derechas duras, derechas patrióticas o soberanistas, no todas las corrientes son convergentes. Al contrario, aunque dispongan de un par de líneas comunes, de alianzas retóricas, caso del líder de la Liga Italiana, Matteo Salvini, con la jefa de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, y de una abominación por la Europa administrativa de Bruselas, muchas son las fracturas que las atraviesan. La confusión resulta la tentación más importante. Tanto más cuanto que esas extremas derechas comparten con la extrema izquierda del viejo continente el mismo euroescepticismo. De allí la deriva la definición comúnmente utilizada en las capitales europeas del populismo de derecha y populismo de izquierda. En un informe del pasado mes de abril publicado por el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, este organismo señalaba que, oriundos de la extrema izquierda y de la extrema derecha, los partidos antieuropeos constituyen un grupo multiforme. El texto anticipaba también que el euroescepticismo está en un buen camino para convertirse en el segundo grupo de importancia dentro del Parlamento Europeo, cosa que no ha sido tal. Tenemos una llamada, vamos a intentar pasarla.
Sí, a ver, vamos a pasarla por antena y luego seguimos con la lectura del artículo. Hola. Hola, ha cortado. Sí, eso, ese sonido es que han cortado.
Pues hablar la galaxia ultra. Hay una extrema derecha tradicional cuyo perfil se fue trazando a partir de la xenofobia. Una derecha nacionalista y patriótica y obsesionada con la identidad nacional que se afianzó en las dos últimas décadas con la defensa del terruño, la nacionalidad y la identidad blanca cristiana en oposición al Islam considerado como tóxico e invasor. Una derecha soberanista que impugna con violencia el federalismo de Europa y suele proponer, aunque con variantes condicionadas por el oportunismo electoral, la salida del euro y de la Unión Europea. Derechas autonomistas o independentistas, ambas volcadas completamente a la acción en beneficio de la independencia dentro de un determinado país. Derechas autoritarias liberales, como la encarnada por el dirigente húngaro Orbán, esta derecha dura se propone una reforma o reformulación de las instituciones democráticas con el único fin de achicar sus poderes. Por último, la derecha neofascista y radicalmente xenófoba. Esta extrema derecha no rehúye la violencia ni tampoco el exhibicionismo de los signos fascistas o nazis. Podría haber otras subcategorías o incluso algunas se mezclan con otras, pero según las historias propias de cada país y el funcionamiento de las instituciones, este retrato de seis perfiles las identifica con claridad. Unir a todas en una gran marea electoral fue el proyecto que se fijó a partir del 2018 el exconsejero de Donald Trump, Steve Bannon. Con esa idea se instaló en Bruselas y creó el movimiento, hasta que se dio cuenta de la complejidad de la tarea. Había demasiados actores peleados entre sí como para montar una buena pieza de teatro. Funciona a las cámaras, no entre los telones. En todos los casos, el crecimiento de las extremas derechas tiene dos denominadores comunes, la crisis económica y la migración. Esta última no tiene por qué ser únicamente exterior de la Unión Europea. En 2004, el desplazamiento de migrantes procedentes de Polonia o Rumanía dio lugar a una ola de racismo fuera de lo común. Luego, en 2015, con la crisis de los migrantes en el Mediterráneo. El atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Los atentados del 13 de noviembre en París, 14 de julio de 2016 en Niza y luego en diciembre en Alemania. La extrema derecha se alimentó de la realidad. Su otro enemigo mortal, el que las motiva y las propulsa por encima de sus diferencias, es el desprecio común hacia el europeísmo y la Comisión Europea. Europa es el diablo. El 1 de mayo, durante el banquete de los patriotas en la localidad de Metz, Marine Le Pen definió a Europa como imperial, hegemónica y totalitaria. Estas extremas derechas se presentan así como el eje activo de la revuelta contra el autoritarismo y la indolencia de los funcionarios de Bruselas, pero solo en palabras. Es un jugoso comercio electoral. Su espectro fantasmal es, en realidad, otro. Si Europa es para la ultraderecha el símbolo más depravado de la globalización que empobrece a las naciones, bajo el término de globalización, no hay que ver la misma amenaza que podrían percibir un africano o un latinoamericano. No, no se están refiriendo a la globalización liberal, sino a la invasión de Oriente gracias a la globalización. El historiador Nicolas Le Bourg, especialista en la extrema derecha, resalta a este respecto, fuera de sus desavenencias y más allá de sus ideologías respectivas, en Occidente la extrema derecha funciona según una idea fija. Hoy, la globalización equivale a la ocupación de Occidente por Oriente, ocupación cultural mediante la islamización de las sociedades o la ocupación industrial con las exportaciones que vienen de China. Este es, sin lugar a dudas, el cuerpo ideológico que atraviesa y empapa todas las extremas derechas presentes en el viejo continente. En cambio, las cuestiones económicas las fracturan. El Partido Liberal Austríaco participó dos veces en un gobierno liberal, en 2000 y desde 2007 hasta 2019. Su líder, el ex vicecanciller austríaco Heinz Christian Strache, se vio obligado a renunciar a su cargo en mayo del 2019, luego de la difusión de un vídeo filmado en Ibiza en 2017, donde se le ve ofreciendo posibles contratos públicos a la supuesta representante de un oligarca ruso. Las derechas nacionalistas populistas son las que, luego de sanear su imagen y más allá de alguna acción espectacular protagonizada por radicales neonazis, han logrado tejer sus enredaderas en las urnas. Para ello han usado las instituciones europeas en ellas que ellas mismas critican. Y aquí también hay varios núcleos. Por ejemplo, dentro del Europarlamento está el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa, cuya retórica de batalla es salir de la Unión. En cambio, el Grupo de las Naciones y las Libertades, ahí está el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, la Liga de Salvini y el Partido de la Libertad del holandés Geert Wilders, ya no se pronuncia por esta opción, que fue a lo largo de los años uno de sus argumentos de batalla. Ahora lo que piden es reformular la Unión Europea y atraerla a su ideología. Esta semana en TV3 han pasado un documental sobre la alerta ultra y salían declaraciones de, por ejemplo, de gente del gobierno de la Liga Norte, de pues próximos a Salvini, pues diciendo que Vox, que tienen cosas en común, pero que hacen un discurso que no va con ellos. O sea, que esa unión pretendida por Steve Bannon va a ser más bueno, difícil, pero de lo...
Solo por puntualizar un par de cosas. Marine Le Pen, que despotrica contra la Unión Europea, en un reportaje, un diputado del Partido Socialista francés dijo que... Pero ahora despotrica con la Unión Europea siempre, en tanto en cuanto ella fue eurodiputada que cobraba de la Unión Europea y que no iba nunca al Europarlamento, o sea que cobraba por hacer nada. O sea que eso que despotrica ahora, ¿no? Que le está dando tantos votos y tanta popularidad, ¿no? De hablar mal de la Unión Europea, que es una banda de vagos, que es un antro de neoliberales que están esclavizando a los países, ¿no? Miembros de la Unión Europea, cosa que es un discurso que yo no estoy tan en desacuerdo. Yo, como persona de izquierda, para mí la Unión Europea es una trampa, es una especie de colonización de los países miembros, pero claro, ese discurso choca de frente con su bagaje o con su trayectoria personal, ya que ella fue eurodiputada, cobró uno de esos sueldazos que cobran los eurodiputados, que no están nada mal, y que no se presentaba nunca, si nunca, al Europarlamento. Entonces, ahora que empiece a despotricar, ¿no? contra la Unión Europea, no parece creíble, ¿no? Parece poco creíble.
Vale, ya cambia un poco el discurso. Ahora es más de intentar cambiar a la Unión Europea más que salirse de la Unión Europea.
Yo como persona de izquierda, creo que la Unión Europea es una trampa de los poderes económicos para colonizar a los estados, como están haciendo con Grecia, que le han obligado prácticamente a aceptar el dinero para luego, ante la deuda, intervenir en la economía griega, ¿no? Con la deuda, ¿no? Intervenirla. Es que ahora ese es el nuevo modus operandi, o nuevo viejo, pues esto ya lo hacían en el siglo XX, de colonizar a los estados, prestarles dinero, entre comillas, ¿no? Con intereses inasumibles, sabiendo que esos estados no lo pueden devolver, y como no lo pueden devolver, pues intervienen tu economía y ya es como si te enviaran un ejército invasor. O sea, te intervienen a través de la deuda. Y otra puntualización, yo no sé cuál es la relación que tienen los partidos populares de otros países con la extrema derecha, pero aquí la extrema derecha formó parte del Partido Popular. Incluso eurodiputados del Partido Popular han sido fundadores de Vox. Entonces, ¿a qué viene tanto revuelo de que Vox han sacado 3 eurodiputados cuando eurodiputados del PP, que en su momento eran como Vidal Cuadras, ¿no? Ahora en Vox fueron fundadores de Vox. O sea que la extrema derecha ya estuvo, ya ha estado en el Europarlamento, disfrazada de populares. Pero claro, los populares, es que esto es una forma de blanquear también al Partido Popular, ¿no? A ver, si tú tienes un tío de 1,90 m, dices, uy, qué alto es este tío, pero que mide 2,20 m, ya no te parece tan alto. Entonces esto es igual, pones a un partido como Vox al lado del Partido Popular y los del Partido Popular no parecen tan fascistas, pero sí sé que son fascistas. Eso es como una forma también de blanquear a los partidos fascistas de toda la vida que han sido los populares, por ejemplo, en España, el Partido Neofranquista. Fundado por un ministro de Franco que firmaba sentencias de muerte, con un gallardón que fue al entierro de Utrera Molina, donde se cantaba de cara al sol, con un mayor Oreja que decía que la mejor época que tuvo España durante el siglo XX fue la dictadura de Franco, con un Pablo Fracasado, que fue el que dijo, que ya parece que a la gente se le ha olvidado, ahora que está moderado él, que dijo que los familiares de las víctimas del franquismo que buscaban a sus familiares valga la redundancia, en fosas comunes cercas. A ver, ¿me he perdido algo? Es que es una forma de blanquear al Partido Popular, por lo menos en España. Yo no sé cómo es la relación entre la extrema derecha y el Partido Popular en Francia, o en Alemania, o en